Las 4 y 18 minutos de la tarde, las 3 y 18 en Canarias. Vamos con una de las noticias, uno de los asuntos a los que no sé si con mucho éxito más atención le hemos prestado en este gobierno, en este programa. Y digo, no sé si con mucho éxito porque no hemos conseguido lo que queríamos. Y es que el gobierno nos diga públicamente cuántos abuelos han muerto en las residencias por el coronavirus. ¿Saben por qué al gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no le gusta que pregunten los periodistas de esta casa? Pues porque cuando los periodistas de esta casa preguntan, el gobierno tiene un problema y es que no tiene una respuesta que no le comprometa. Ayer lo pudieron escuchar ustedes casi en directo. Sandra León, presente en la rueda de prensa de Fernando Simón, le preguntó por las personas muertas en las residencias de mayores. Escuchen.
Desde el pasado 10 de abril, los periodistas le hemos preguntado hasta en 17 ocasiones por el número de fallecidos en las residencias de mayores. Y nunca se nos ha facilitado ese dato. Es verdad que hay quien puede pensar que esto es una mera estadística, pero tal vez para muchos familiares de esas víctimas sea importante para verse de alguna manera reconocidos, máxime cuando estamos a tan solo 10 días de ese acto de Estado en homenaje de todas las víctimas. Por eso yo hoy quiero hacerle la pregunta número 18 y no sé si hoy nos puede facilitar el número de fallecidos en las residencias de mayores.
Lamentablemente yo no soy la persona más adecuada para responder a esa pregunta. Hay datos, los datos están en diferentes puntos, hay datos que están dando las comunidades autónomas que son fiables, hay que interpretarlos correctamente, no es lo mismo una persona fallecida confirmada con coronavirus que una persona compatible con coronavirus, que una persona que se murió durante el coronavirus, hay que entenderlos correctamente, pero las comunidades autónomas están dando esa información.
De todas formas, si me permite, ya ha cambiado la respuesta, porque antes nos decían que los datos se estaban estudiando y hoy nos ha dicho que usted no es la persona adecuada para facilitárnoslos. El pasado viernes, el Confidencial reveló que el centro que usted dirige había comunicado el 8 de mayo, si no recuerdo mal, al ECDC, al Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, que el número de fallecidos en residencias de mayores en aquel momento era 17.231. No sé si esta noticia es verdad o no, y si es verdad, ¿por qué a nosotros se nos ha ocultado esa cifra, a nosotros y a todos los ciudadanos?
Con el ECDC, el Centro Europeo de Control de Enfermedades, se hace la notificación de datos a partir de un punto focal único. Ese punto focal único es cierto que está en mi unidad, pero en este sentido de la residencia de nosotros somos simples transmisores de datos. Los datos no son esos que ha comentado. Esos datos hay que matizarlos porque hay varios tipos de fallecidos en esa cifra. Lo que le estoy diciendo es que yo no soy la persona que tiene que hacer públicos en España la cifra de fallecidos en residencias. No soy yo la persona que tiene que hacerlos y me van a permitir que no lo haga. Nosotros sí que somos las personas que oficialmente hacemos la transferencia de datos al ECDC. Únicamente esa es nuestra labor en este sentido. Sí que es verdad que esa cifra que ha dado incluye fallecidos por coronavirus, fallecidos compatibles con coronavirus, incluso puede que incluya otros, no recuerdo exactamente los datos. Pero son otros estamentos los que tienen que dar la cifra oficial cuando lo consideren.
Es curioso porque cuando Fernando Simón no le preguntan por su cara en las camisetas, por la portada montado en moto, cambia el tono, ¿verdad? Ya no se ríe tanto. Pero a una pregunta concreta, a una pregunta interesante, a una pregunta importante como ¿dónde están los datos de los muertos en las residencias? Ayer Fernando Simón tuvo que escapar como pudo. ¿Pero qué dijo? Dijo, los datos están, los datos los dan las comunidades autónomas, esos datos son fiables, yo no soy la persona que lo tiene que comunicar. Y se generó tal ruido a partir de entonces que el Ministerio de Sanidad dijo, ya no nos queda otra. Y consideró que había llegado el momento no de informar de los muertos en las residencias, sino de filtrar los datos a varios medios de comunicación y, a ser posible, creando la sensación de que los datos no se han dado hasta ahora porque no son fiables, es un lío, un follón. Fíjense, les voy a leer, por ejemplo, al diario El País, que es uno de los medios a los que le han filtrado la cifra de fallecidos, que dice que son 27.359 fallecidos en las residencias de mayores, de los que solo 9.000 habrían sido diagnosticados con COVID-19 con PCR y otros 9.000 que habrían sido diagnosticados con COVID pero sin test. Pero les voy a leer porque es curioso cómo empieza el diario El País su noticia. ¿Sabremos algún día cuántas personas internas en residencias han fallecido por culpa de la COVID-19? A juzgar por los datos que maneja el gobierno, ese día aún queda lejos. Una periodista que interpeló este lunes sobre el asunto a Fernando Simón se había molestado en contar. Hasta 18 veces se ha preguntado al Ministerio de Sanidad cuándo va a hacer públicos los fallecimientos en residencias, dato que el propio Pedro Sánchez se comprometió a divulgar hace un mes. Periodista que se molesta en contar preguntas. Buenas tardes, Sandra León.
Buenas tardes. Se molesta este equipo al completo.
Acto seguido, El País informaba y otros medios de esas cifras filtradas.
Sí, se trata de unas cifras, Dieter, que el gobierno habría presentado a las comunidades autónomas hace tan solo unos días y que ya circulan por todas las redacciones. En total, hasta el pasado 21 de junio estaríamos hablando, como bien decías, de 27.359 fallecidos en residencias de mayores, de los que 9.003 exactamente habrían muerto habiendo sido diagnosticados con COVID-19 y otros 9.830 con síntomas, pero sin haberlo confirmado a través de un test. El resto, según nos dicen, habrían fallecido por otras causas.
¿Y de dónde salen estas cifras, Sandra?
Pues salen del sistema de información de centros residenciales COVID-19, que es el sistema que el gobierno ideó para contabilizar las muertes por coronavirus en centros de mayores y de personas con discapacidad. Sin embargo, Dieter, ya hay una incoherencia de base, y es que más allá de las consideraciones personales que cada uno puede hacer sobre estos datos, ni siquiera cuadran con los que han reportado las comunidades autónomas, porque frente a esos 27.359 fallecidos que ha filtrado el gobierno, las regiones habrían comunicado 32.843 muertes en residencias. Y esto, Dieter, si sacamos la calculadora y echamos cuentas, supone una diferencia de 5.484 fallecidos.
Ojo, porque no estamos hablando de fallecidos por coronavirus o fallecidos sin coronavirus. No, estamos hablando de, oiga, en estos meses, ¿cuántos han muerto en las residencias? ¿Cuántas personas han fallecido en una residencia? ¿Se sabe cuántas personas han fallecido, por lo que sea, en una residencia en España en estos meses? Y dicen las comunidades, sí, hombre, sí, 32.843. Y dice el gobierno, sí, hombre, sí, 27.359. 5.500 muertos de diferencia. ¿Cómo justifica el gobierno de España esta ceremonia de la confusión y el caos?
En esa reunión en la que se presentaron los datos a las comunidades autónomas, Sanidad ya reconoció que, bueno, que es que se trataba de una plataforma poco amigable para el registro. Es decir, que a lo mejor había quien no había tenido muy buena suerte a la hora de subir los datos y que la información facilitada por los gobiernos autonómicos había sido muy dispar. Había regiones que habían reportado datos hasta en 23 ocasiones, mientras que una comunidad no había notificado nunca sus datos, decía el Ministerio. Dos solo lo habían hecho en una ocasión, una tercera autonomía solo en 3 ocasiones y una cuarta solo 9 veces.
Hoy ha habido Consejo de Ministros, como saben, rueda de prensa después, y le han preguntado al gobierno por este asunto. ¿Qué ha dicho Sandra?
Le han preguntado, y lo que ha respondido María Jesús Montero, que es la que ha respondido, es que siguen estudiando las cifras. A pesar de la insistencia de la prensa, nunca se nos han dado esos datos. Eso era lo que le preguntaban. Les hemos insistido, nunca nos han dado los datos. ¿Por qué hoy se han filtrado? Esto era lo que respondía.
La información aparecida se refiere a un borrador de informe que no está aún consolidado, que recoge los datos que se van suministrando por parte de las comunidades autónomas, no está completado, por eso usted hacía no alusión a que había alguna comunidad autónoma que todavía no había proporcionado los datos correspondientes. El Gobierno, como ustedes saben, en su momento solicitó una información actualizada a todas las comunidades autónomas para tener una imagen, una aproximación más clara sobre cuáles habían sido los elementos que habían ocurrido en nuestra residencia de mayores. En el momento en que ese informe esté consolidado, sea robusto, se dará a conocer, como así comprometió el propio ministro de Sanidad.
Don Juan Antonio Alguacil, presidente de la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios. Buenas tardes de nuevo.
Hola, muy buenas tardes, Iter. ¿Qué tal?
Yo pensaba, don Juan Antonio, que vivía en un país del primer mundo donde se podía saber de qué moría y dónde moría cada persona, que había un registro en el que te informaban de ese asunto, pero viendo y escuchando hoy lo que ha filtrado el gobierno y lo que ha respondido el gobierno, parece que no, parece que en España esto no puede ser. ¿Es así, don Juan Antonio?
Pues no, no es así. En España perfectamente se puede saber cuántas personas han fallecido, dónde han fallecido y encima por sus causas. Lo cual significa que si no se informa será pues porque o no se quiere, o porque no apetece, o porque es incómodo, o por cualquier otra de las cosas peregrinas que nos tienen acostumbrados a darnos sobre este tema. Vamos a ver, para contextualizar el asunto y que los oyentes sepan qué es un certificado de defunción y qué datos se reportan a los registros civiles. El certificado de defunción tiene dos maneras de identificación. Tiene un número de certificado y una identificación electrónica. Y en el propio certificado viene los datos del facultativo con su número de colegiado y en otro epígrafe certifico la defunción de, bien, por supuestísimo, nombre de fallecido o fallecida, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, sexo, documento de identidad, que puede ser el DNI, el pasaporte o el NIE, y ahora viene lo que más podíamos decir, lo más mollar, hora y fecha de la defunción, y especifica hora y minutos, día, mes y año, en qué municipio ocurrió la defunción y si ocurrió en un domicilio particular, en un centro hospitalario, en una residencia sociosanitaria, en un lugar de trabajo u otro lugar. Y si ya pasamos, por no extenderme, a las causas y le damos la vuelta y nos fijamos en el boletín estadístico, pues nos vienen los siguientes datos: la nacionalidad del fallecido, dónde nació el fallecido o fallecida, dónde residía el fallecido o fallecida y en el domicilio de España en el que residía. Si está casado, si no está casado y cuál era su profesión. Pero es que aún así, porque así tiene que ser, no por otra cosa, especifica el número del registro civil y el nombre donde se ha inscrito, el municipio, la fecha de inscripción con día, mes y año, el tomo de numérico, el tomo alfabético, la página y la vuelta. Lo cual significa que en este país se tiene que saber y se sabe dónde, cómo, cuándo, las causas de los fallecimientos de todas las personas. De todas. Y eso viene en los registros civiles de todos los municipios de este país desde que yo, pues bueno, pues estoy en el sector. Si no se dice, yo no puedo contestar esa pregunta. Pero que el número real de fallecidos en residencias sociosanitarias se sabe, es así. No es cuestión de decir un tanto por ciento arriba o abajo. Se sabe el número real, exacto. Y nos estamos enfrentando pues a la desvergüenza mundial de que se juegue con el número de fallecidos como si esto fuese un bingo.
Por una parte, me alegra saber que yo estaba en lo cierto y que España es un país del primer mundo donde la gente no se muere y la tiran a una cuneta y no se sabe cuántos han muerto y las entierran en fosas comunes y no se hace el papeleo de los países desarrollados. Pero por otra parte, es una pena porque coincido con el calificativo que le ha puesto usted. Es una desvergüenza. Y encima, lo peor es que hay gente que cuele y se lo crea. Es una desvergüenza que el gobierno nos diga que no es capaz de decir cuántas personas han muerto en las residencias y que tengamos un baile nada menos que de 5.000 y pico personas según unas comunidades y según el gobierno. Cuando, como acaba de recordarnos el presidente de la Asociación Española de Profesionales de Servicios Funerarios, si el gobierno quisiera, se iba. Bueno, de hecho es que yo creo que ya lo ha hecho. Irse al registro civil y saber dónde, cuándo y por qué han muerto nuestros abuelos y punto, y no hay más, y no hay más. Y a cambio nos dicen que es una plataforma poco amigable para el registro. ¿Qué es esto de una plataforma poco amigable para el registro, señor Alguacil?
Pues yo no soy quien para responder a esa pregunta, pero es que para que se haga una idea y para que los oyentes lo sepan, evidentemente el sector funerario, los profesionales, estamos acostumbrados a manejar este tipo de documentación. No solo se inscribe al fallecido o fallecida con el certificado de defunción, también sino con la documentación registral del propio registro. licencia de sepultura o licencia de cremación, que al fin y al cabo es lo mismo, pero es que dentro de la documentación que viene y que se manda al registro, unas veces de forma telemática y otras veces de forma presencial, viene exactamente el lugar de defunción. Es que no puede ser de otra manera. Pero aún así, cuando a las personas se les entrega la documentación oficial, los famosos literales de defunción, pues para hacer las bajas del fallecido en Hacienda, en Seguridad Social, etcétera, etcétera, los literales que vienen en papel de Estado, lo cual significa que es un documento oficial, se especifica el día y la hora de la defunción y el lugar. No sirve cualquier otro punto. Por ejemplo, en los accidentes de tráfico viene el nombre, el dato de la carretera en cuestión, de la vía, bien sea autopista, bien sea nacional, y el punto kilométrico. ¿Cómo es posible? Vuelvo a repetir, ¿cómo es posible que no se pueda decir o no se especifique la residencia sociosanitaria tal en la vía tal, número tal, de la ciudad tal? Si no se hace, yo no puedo responder a esa pregunta, serán otras personas las que los tienen que responder, pero el número se sabe y se sabrá.
Hace más de un mes le entrevisté por última vez, don Juan Antonio, y usted aquel día me dio un dato, y es que los servicios funerarios en España calculaban las muertes reales por coronavirus entonces en 43.985. Uh-huh. Y me contó que ese informe se lo había mandado al rey Felipe VI.
Efectivamente.
¿Han actualizado ustedes ese informe?
No. Y le voy a decir por qué. Nosotros ya no nos vamos a sumar a una polémica que no somos quienes, además, para solventar este tipo de cuestiones. Creemos que se ha jugado de manera deleznable con las familias, con la memoria de los fallecidos, con el sufrimiento que no solo los fallecidos y sus familias están llevando y soportando, y que se empieza a notar, además, esa carencia del duelo, esa carencia de lo que ha ocurrido, cuando ya las personas se están dando cuenta de lo que ha pasado, como para seguir dando un baile de cifras que además no nos aporta absolutamente nada. Tienen que ser los responsables del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Justicia, del Gobierno, de las comunidades autónomas, de las administraciones en total, los que pongan luz y taquígrafo sobre esto. No podemos hacer el trabajo los demás a quienes realmente son responsables de dar esta información. Es que esto no pasa en ningún sitio. Es que no se nos puede pedir que seamos responsables, que nos pongamos las mascarillas, que tengamos que tener cuidado, que la distancia social, que el gel hidroalcohólico, etcétera, 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 cuando no se informa realmente de lo que está ocurriendo, ni de lo que está pasando, ni del resultado de lo que está ocurriendo y pasando.
He hecho muchas entrevistas a profesionales que, por el desempeño de esa profesión, han vivido y están viviendo en primera línea lo que son las consecuencias del coronavirus. Por ejemplo, recuerdo las entrevistas a médicos pidiéndole al presidente del gobierno y al ministro de Sanidad que visitaran un hospital, o a profesionales del SEPE pidiéndole a la ministra de Trabajo que fuera a visitar una oficina del Servicio Estatal de Empleo Público, o a los responsables de las residencias pidiendo al vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, que fuera a visitar una residencia. ¿Sabe lo que creo, don Juan Antonio? Que los que hablan de los muertos como estadísticas, como números, deberían pasarse unos días con ustedes trabajando para que vean lo que es vivir con la muerte de cerca y con el luto y con el dolor, porque a lo mejor así trataban con más respeto a las familias y a los que ya no están, don Juan Antonio.
Para hacer eso, que sería, sería bueno, pero para hacer ese ejercicio de bajar realmente a lo que la sociedad está viviendo, hace falta tener valor. Y el valor no se da en un puesto político. El valor se tiene o no se tiene. Y hace falta tener lágrimas en los ojos. Si no, no se puede. Es mejor que no vengan.
Don Juan Antonio Alguacil, presidente de la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios. Muchas gracias, como siempre, por la ayuda que nos ha prestado para tratar de averiguar la verdad de lo que ha pasado.
A ustedes. Muy buenas tardes.